El Instituto Mexicano de la Radio presenta Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de especialistas de la Academia Mexicana de la Lengua.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Letras y Voces. La Academia Mexicana de la Lengua no se cansará de agradecerles a todos ustedes su asistencia a este espacio cada semana. Yo soy Sergio Alberto Bustos, le estoy saludando a nombre de todo el equipo de producción e invitándoles para que se queden los próximos minutos. El día de hoy estaremos escuchando una interesante charla acerca de esta colección de los manuales de la Academia Mexicana de la Lengua. Vamos a escuchar hablar sobre diferentes temas, qué significa, qué hay que saber de la historia de la lengua española, cómo se dice, de dónde vendrá eso de... Son los títulos de algunos de estos manuales y acerca de ellos estaremos escuchando el día de hoy. Pero, ¿quién mejor que, como siempre, hacer la introducción a este espacio, a este tema que hoy nos ocupa, que el maestro Adolfo Castañón, quien tiene toda la información en la mano? Así que los dejo en su compañía y nos escuchamos en unos minutos. Gracias.
Gracias, Sergio Alberto Bustos, por tus palabras siempre cálidas de introducción. Gracias a los auspicios de la Academia Mexicana de la Lengua, en la persona de su director, don Gonzalo Celorio, en la de su directora, doña Concepción Compani Compani, y gracias a la asistencia técnica de doña Jimena González Paz, quien es encargada de proporcionar escaletas y demás materiales para el andamiaje de este programa. Gracias a la hospitalidad del Instituto Mexicano de la Radio, en la persona del maestro José Sánchez. Y en esta ocasión estamos recibiendo en este estudio a don Alejandro Higashi, encargado del gabinete editorial de la Academia Mexicana de la Lengua, académico de número, y a don Agustín Herrera, coordinador editorial del mismo gabinete. Bienvenidos, Alejandro, Agustín, para hablar de los manuales de la Academia.
Muchísimas gracias, Adolfo, por la invitación. Muchas gracias a Limer, que nos hospeda aquí. Y un saludo a tu radio auditorio.
Adolfo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar con ustedes, saludos a todo tu auditorio, es un gusto estar en esta ocasión con ustedes.
Pues a nosotros también nos da mucho gusto tenerlos aquí para que ventilemos, hablemos de esta colección de la Academia Mexicana de la Lengua que se titula Manuales y que ya tiene pues un cierto número de los mismos, y no quisiera yo adelantarme. Ya previamente se presentaron aquí el de don Gonzalo Celorio, el de doña Concepción Compani, pero aquí es la primera vez que vamos a hablar del conjunto. Entonces le doy la palabra a don Alejandro Higashi para que nos hable de esta colección.
Muchísimas.
¿Cómo nació y pues cuáles son sus expectativas y horizontes?
Muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, pues mira, es una colección que nos entusiasma mucho porque fíjate que empezó justamente a través del contacto que empezamos a tener con el público en las ferias del libro. Es una colección donde la gente pues se acercaba y nos preguntaba, oigan, pues, ¿qué libros de la academia tienen ustedes para gente joven? Fíjense que tengo un hijo que está en la secundaria, que está en la prepa y me gustaría llevarle algún material. Y bueno, pues la verdad es que en ese momento los libros que estábamos imprimiendo eran libros pues más de corte académico, más de investigación, de temas muy actuales, ¿no?, vinculados a la lengua, pero pues siempre para un público académico. Y bueno, a partir de este contacto, en ese momento nuestra feriante era Milieta Alcántar, pues empezamos a ver en el gabinete editorial la posibilidad de crear una colección para gente joven y que, bueno, pues estuviera identificada con las entrañas de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no?, con el quehacer diario, y que reflejara una forma de tener una comunicación directa entre el trabajo cotidiano de la academia y pues el público.
¿Cuáles se han publicado hasta ahora pues, en esta colección?
Ahora títulos? Tenemos ya un número nutrido, algunos de ellos publicados, preparados por la comisión de consulta bajo distintas responsables. Tenemos los títulos de cómo se dice, y bueno, pues una serie de palabras, ¿no? Cómo se dice apercollado, apergollar, cómo se dice catsup o ketchup, cómo se dice fútbol o fútbol. Tenemos de la comisión de consultas también qué significa chido, qué significa gabacho, guajolota. Como ves, son títulos que se prolongan sobre una serie de posibilidades distintas de sus contenidos. La comisión de consultas también nos preparó de dónde vendrá eso de dónde vendrá eso de Catrina, de caer el chagüistle, de agüitarse, de dónde vendrá eso de pasarse de la raya. Y bueno, en estos tres títulos pues tenemos distintas responsables. Han participado en la elaboración como coordinadoras Axel Hernández Díaz, Noroella Huerta, Marta Bremounts, Georgina Barraza y Verónica Guzmán Enríquez. Entonces tenemos como esos tres títulos que nos gustan mucho y otros que son ya de autoría de miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, miembros de número. Y ahí tenemos de Gonzalo Cenorio, ¿qué es y qué no es la Academia Mexicana de la Lengua? De Concepción Compani, ¿qué hay que saber de historia de la lengua española? Y de Don Patrick Johansson, los indigenismos en el español de México.
¿Hay alguna común denominador que tenga que ver con el tema del diseño? ¿Cuál ha sido, digamos, eso quizás para que Agustín hable del tema, que nos instruya a propósito de los desafíos que ha implicado la diagramación o la puesta en página de estos manuales, don Agustín Herrera?
Gracias, Adolfo. Como dice Alejandro, esta colección viene o tiene su origen en una serie de comentarios y de necesidades planteadas por un público joven que quiere conocer qué es y qué hace la academia, cuáles son sus funciones, si pertenece o no a la Real Academia, qué diferencias hay en el español en México y en el español en general. Entonces, pues nos dimos a la tarea de pensar en un diseño ágil, en un formato muy manejable cuando lo tienes en las manos, de fácil lectura, con una tipografía y un interlineado.
Eso se puede poner en la bolsa del saco.
Se pueden llevar en la bolsa de saco, lo puedes llevar en cualquier bolso con mucha facilidad. Son libros pensados en términos de su tipografía y de su interlineado, como te decía. Puedes muy fácilmente leerlos. De hecho, están pensados para que en una sentada puedas fácilmente enterarte del tema. Están construidos además en dos tipos de formatos. Los trabajos colectivos tienen separación explicando cada una de las entradas de los diferentes temas y las diferentes voces y palabras. Y los que son dedicados a autores tienen una serie de apostillas al margen que te ayudan como lector a identificar cada uno de los temas e ir rápidamente avanzando.
Pues creo que es un buen momento para ejemplificar con alguna lectura el contenido de estos materiales. Le pido a Alejandro primero y después a Agustín que nos compartan del que ustedes quieran.
Bueno, pues a mí me encantaría leer a lo mejor de dónde vendrá eso de, preparado por Noroella Huerta y por Marta Bremounts.
Aquí tenemos.
Pues alguna entrada.
En la página 19, el chagüistle.
Ah, pues por ejemplo, esa me parece magnífico.
Es en la página 19.
Doy lectura. ¿De dónde vendrá eso de caer el chagüistle? ¿Quién no ha tenido alguna vez la desafortunada situación de que le caiga el chagüistle? En el habla coloquial de México es muy frecuente escuchar esta expresión para manifestar que ha ocurrido una desgracia o un mal. Por ejemplo, ahora sí me cayó el chagüistle, me quedé sin trabajo. O bien, ya te cayó el chagüistle, vas a tener que pagar tus deudas. También se emplea cuando alguien no deseado llega de forma repentina y sorpresiva. Estábamos muy tranquilos en casa y que nos cae el chagüistle, entre paréntesis, mi suegra. El origen de esta expresión es más o menos transparente si atendemos al significado de la voz chagüistle. De acuerdo con el Diccionario de México de Juan Palomar de Miguel de 1991, chagüistle es el nombre con el que se denomina cierta enfermedad parasitaria de las plantas consistentes en hongos microscópicos que atacan las hojas del trigo, la cebada, el maíz y otros cereales. Francisco Santamaría, en su Diccionario de Mexicanismos de 1959, recoge ejemplos que datan de la época de la colonia. Después del eclipse de 30 de agosto, cayó en los trigos y maíces una plaga que llamaron chagüistle, que era un gusano en el maíz con que fueron las cosechas cortísimas. Según se asienta en el Diccionario de Robles, en el reino llaman chagüistle a esta enfermedad que acomete a las plantas arruinándolas y haciendo que los jugos se transpiren y formen en la superficie un polvo de color ocre. Este diccionario es de 1690. De lo anterior se deduce que el sentido de enfermedad se extendió para significar una calamidad, una desgracia o una molestia que llega sobre una persona. Creo que toda esta es información que nadie piensa cuando dice, ¡ah, ya me cayó el chagüistle! Yo creo que podríamos terminar aquí para dar la oportunidad para que ustedes nos den también una probadita de sus textos. ¿Qué opinan?
Agustín.
Una de las preguntas recurrentes en diferentes espacios de presentación de libros y de ferias es ¿qué hace la Academia Mexicana de la Lengua? Y uno de los títulos que tenemos es precisamente ¿qué es y qué no es la Academia Mexicana de la Lengua? Y este título trata de informar, además de las actividades, de una serie de datos y de informaciones que son importantes para tener una idea de primera mano de cuál es la naturaleza del español y del español que hablamos en México. Entonces, como decía hace unos minutos, nuestra colección está diseñada con una serie de apostillas que te llevan fácilmente a reconocer los temas y diferentes asuntos tratados aquí. De este libro de don Gonzalo Celorio estoy tomando, por ejemplo, las siguientes apostillas. El español es la lengua materna de comunicación internacional que cuenta con el mayor número de hablantes en el mundo. Sigo leyendo solo apostillas. En la actualidad, el inglés es la lengua franca de comunicación internacional más hablada en el mundo. El español es hablado por cerca de 600 millones de personas. Casi 125 de ellas viven en México. Es decir, que uno de cada cuatro hablantes nativos de español es mexicano. Es interesante saber que la segunda ciudad del mundo con mayor número de hispanohablantes después de la Ciudad de México es la de Los Ángeles, California. Entonces, estas viñetas, digamos, gráficas, te van llevando por una lectura rápida, directa, que te alimenta de información y que te permite interesarte y adentrarte en los diferentes temas.
Y yo ahora voy a leer unas muestras del manual Los Indigenismos en el Español de México, de don Patrick Johansson. Esta muchacha está tan flaca que parece calaca. Calaca. Este nombre proviene del verbo náhuatl cacalaca, que evoca el ruido de ollas que entrechocan y que se aplicó luego al ruido de los huesos. La calaca es entonces un esqueleto. Otra. Los hombres de la comunidad se fueron al tequío. El tequío. Tequío, el indigenismo tequío proviene del náhuatl tequitl, trabajo, y más específicamente de tequillotl, trabajo de imposición, de tributo, según la definición que proporciona el diccionario de Leoncio de Molina. Hoy corresponde al trabajo comunitario no remunerado. En un rubro afín, cabe mencionar el vocablo tequitqui, de tequitiqui, tributario, o tequiti, derivado de tequiti, trabajar, que caracterizan en la arquitectura al estilo barroco indígena, trabajo exuberante que se observa en las iglesias novohispanas. Y eso es uno de los indigenismos que nos presenta don Patrick Johansson.
Spin, español inmediato. Español inmediato.
Refrasear. En la actualidad, el verbo refrasear se emplea para expresar la acción de 1. Reelaborar una expresión, oración o sucesión de oraciones con el fin de aclarar una idea o su significado, y 2. Reelaborar una expresión, oración o frase para atenuar o disminuir su intensidad, violencia o gravedad. Estas acepciones son un calco del inglés rephrase.
Letras y voces.
Pick up. Pese a que en México el anglicismo no adaptado pick up es muy frecuente para hacer referencia en el contexto comercial al servicio de recoger en un punto establecido artículos obtenidos en línea, pueden emplearse como equivalentes las construcciones puntos de recogida o recogida en tienda.
Para cualquier duda acerca del español, visite el sitio www.spin.org.mx. Ahí encontrará la respuesta. Letras y voces.
Estamos escuchando hoy esta charla acerca de los manuales de la Academia Mexicana de la Lengua, interesantes ediciones que la Academia pone a disposición de todos ustedes. Vamos a continuar con la misma. Antes, escuchemos al maestro Castañón.
Gracias, Sergio Alberto Bustos. Hemos dado una muestra de lo que son los contenidos de los manuales y vamos a continuar con la conversación con don Alejandro Higashi y don Agustín Herrera en torno a la forma, contenido, concepto y desarrollo de la colección Manuales de la Academia Mexicana de la Lengua. Alejandro, ¿nos podrías platicar un poco cómo están, digamos, organizados estos manuales? Y sobre todo, entiendo que hay algunos que están como más afines, que hacen más juego unos con otros, y entonces hay unos que son de autor, como los de Gonzalo Celorio, Concepción Company, y el de los indigenismos, que dan unas visiones generales, y otros que dan unas visiones particulares, y esos de unas visiones particulares, a su vez, los podríamos, digamos, subdividir en otras vertientes.
Sí, Adolfo, la idea, digamos, alrededor de la cual se aglutinan estos distintos títulos es la de manual. Es decir, lo que de alguna manera los identifica, ¿no? Es su esencia de tener información precisa, clara, eventualmente que tenga pues una aplicación práctica. Sin embargo, pues los temas pues cambian mucho. Y bueno, pues era parte de la esencia de la colección que veíamos cuando la diseñamos, es decir, que reflejara el trabajo de la Academia Mexicana de la Lengua. Pero bueno, pues la Academia es una institución muy plural por las personas que la forman, por las tareas que desempeña, por muchas razones. Entonces queríamos que fuera una colección plural que aglutina los textos, su condición de manuales, información precisa, concisa, útil, ¿no? Con fines prácticos en cualquier momento. Y bueno, el hecho de que están vinculados a las tareas sustanciales de la Academia Mexicana de la Lengua, que es cuidar la lengua, explicarla, darnos más información. Y al mismo tiempo queríamos mantener pues el interés de un público joven, de manera que pues aquí encontrarás explicaciones léxicas, ¿no? Y eso se lo agradecemos mucho a la Comisión de Consultas, que desde el principio...
Justamente. Cuéntame, yo quería un poquito hablar de la Comisión de Consultas, de la cual yo soy secretario.
Claro,
entonces, la Comisión de Consultas está presidida por don Felipe Garrido. En ella están don Patrick Johansson, don José Luis Díaz Gómez, don Germán Viveros, don Diego Baladesi. Alrededor están las gramáticas Georgina Barraza, Norella Huerta, Axel Hernández, Jimena González Paz, asistente, Rodolfo Villagómez. Y cada semana, esta comisión, desde el año de 2005, se reúne y... tenemos consultas que provienen de distintos ámbitos, desde personas muy especializadas hasta personas, digamos, estudiantes, amas de casa, y se ha ido creando un banco de datos. También ese es otro de los, digamos, haberes que están detrás de estos libros, que hay una gran cantidad de consultas de donde se pueden extraer ciertos ejemplos para transformarlos en manuales. Y esto creo que le da una gran consistencia a esta colección, porque se sabe... o sabemos las gramáticas nosotros de qué estamos hablando. Y eso lo ha percibido el editor, nuestro coordinador editorial.
Esto que comentas es de la mayor importancia porque a la Comisión de Consultas se refiere la gente e instituciones para preguntar qué significa, cómo se dice esto, qué significa en el español de México una palabra, por qué de pronto la acentuamos o no la acentuamos, etcétera. Esto, por ejemplo, al ejemplificar en el manual cuyo título es ¿qué significa? Por ejemplo, tenemos la voz chamba y dice, en México, Guatemala, Honduras y Costa Rica, el término chamba equivale a trabajo u ocupación. En 1942, los gobiernos de México y los Estados Unidos firmaron el programa Bracero, en vigor hasta 1964, que legalizaba la permanencia en los Estados Unidos de trabajadores mexicanos con el propósito de reemplazar a los norteamericanos que habían ingresado a la industria militar o habían sido reclutados por las Fuerzas Armadas de su país para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Los contratos de estos trabajadores se establecían en la Cámara de Comercio, en inglés la Chamber of Commerce, así que hacía falta ir con frecuencia a la chamber o a chambear. De ahí el chambeador, el que trabaja mucho, y el chambista, el que tiene varios empleos pero no cumple bien con ninguno, o el chambón, el que es torpe, el que hace mal lo que hace. Entonces, como decía, estos ejemplos y estas investigaciones realizadas por las gramáticas en la Comisión de Consultas nutren de información para explicar un término o una voz que utilizamos en el español cotidiano en México y que tiene un contenido claro cuando lo puedes explicar de esta manera tan clara y tan directa.
Y en ese caso muy concreto de la palabra chamba, estamos viendo cómo hay una porosidad, una permeación entre la cultura sajona del país norteamericano, Estados Unidos, y la realidad mexicana y la inventiva del pueblo de México para crear vocablos y traducirlos y llenar huecos. Y eso entonces explica la creatividad de nuestra lengua. lengua. Y pues creo que nos vamos con esto acercando a la definición clara de estos manuales. Yo voy a leer para concluir uno, que es T por 8, que está en ¿Qué significa?, que es un manual preparado por doña Noroella Huerta y doña Marta Bremont, ¿entiendo?
Axel Hernández.
¿Qué significa? T por 8. En esa colonia siempre hay un montón de T por 8. La palabra T por 8 se usa referida a los alcohólicos indigentes. Para su etimología se han dado dos posibles explicaciones. Pudo haber surgido de la costumbre de beber infusiones de hoja de naranjo o canela, que en México se conocen como té, mezcladas con alcohol. Se cuenta que en México, a principios del siglo XX, estas bebidas se vendían en puestos callejeros y que su precio era de 8 centavos. De ahí la voz T por 8. Una de té por 8 de alcohol. Otra hipótesis es que quienes bebían las infusiones mezcladas con alcohol pedían un tanto de té por 8 de alcohol. Y entonces, bueno, pues esto también habla de alguna manera de la cultura popular y de cómo esta nos acerca a la realidad de la lengua. Pues creo que se nos está acercando el final del programa y pido a Alejandro y Agustín que nos den un cierre.
Pues muchísimas gracias, Adolfo. Pues nada, invitamos a tu público a que se acerque a esta colección. Y bueno, creo que en el programa queda muy claro que siempre van a encontrar algo interesante y algo divertido que aprender.
Como decía, invitamos al público en general a conocer estos manuales, cuya lectura es muy directa, muy clara, muy sencilla. Como decía, son manuales breves, entre 80 y 120 páginas como máximo. Son temas muy sencillos de leer y de comprender en la construcción del diseño que hemos preparado para los lectores.
Muchas gracias, Agustín Herrera. Pues gracias, Alejandro Higashi. Y gracias a los auspicios de la Academia Mexicana de la Lengua, en la persona de su director, don Gonzalo Celorio, de su directora adjunta, doña Concepción Compani Compani, a la asistencia técnica de doña Jimena González Paz, a la hospitalidad de el Instituto Mexicano de la Radio, en la persona del maestro José Sánchez. No se me olvida nuestro interlocutor, guía, compañero Sergio Alberto Bustos, y le reiteramos las gracias a don Alejandro Higashi, don Agustín Herrera y sobre todo a nuestro público, quien le da realidad con su atención vigilante y responsable, escrupulosa, realidad a estas voces, a estas letras. Gracias a las ondas del aire. Gracias, Alejandro Higashi.
Muchas gracias, Adolfo.
Y gracias, Agustín Herrera.
Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Y de esta manera hemos ya finalizado nuestro espacio del día de hoy. Quedan muchas cosas en el tintero. Vamos a abordarlas en una emisión posterior. Mientras ese momento llega, nosotros nos despedimos agradeciéndoles como siempre su asistencia a este espacio e invitándoles para que se pongan o para que mantengan el contacto con la Academia Mexicana de la Lengua a través de, primero, su página electrónica www.academia.org.mx, donde además puede solicitar alguna aclaración a la academia acerca del uso de nuestro lenguaje. Pone también a nuestra disposición las redes sociales, Twitter, allí puede buscar su cuenta como @amlengua y en Facebook @Academia Mexicana de la Lengua. Yo soy Sergio Alberto Bustos, gracias, hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de especialistas de la Academia Mexicana de la Lengua.